Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Junts ha anunciado que va a bloquear todas las leyes que el gobierno de Pedro Sánchez lleve al Congreso de los Diputados. Para que nos entendamos, es como hacer oficial su ruptura con el gobierno. El partido de Carles Puigdemont ha dicho que no podrán sacar ninguna ley más adelante. Es lo que ha dicho exactamente la portavoz Miriam Nogueras de Junts.
Nosotros la paciencia se acaba.
La paciencia se nos ha acabado y por eso hemos roto. Por eso lo que pase después es responsabilidad del gobierno de Sánchez. Si considera que vale más la pena convocar elecciones que cumplir con los catalanes, pues habrá elecciones. Es una decisión del gobierno español, no de Junts.
Bueno, es lo que decía Nogueras, como te decía, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados. A pesar de sus palabras, hay quienes todavía no se creen esta supuesta ruptura de Junts con el Partido Socialista. Desde Sumar creen que la formación catalana volverá a negociar en leyes que le interesen. Y el Partido Popular dice que este anuncio es más de lo mismo. Habrá que esperar a ver si a la hora de la verdad Junts cambia de opinión y busca otro tipo de trato que beneficie al prófugo Puigdemont. Y el Partido Popular, por cierto, volverá a llamar a Ángel Víctor Torres a la comisión del caso Coldo en el Senado. Será la cuarta vez que acude al ministro, pero la primera tras el informe que hemos conocido de la UCO, en el que aparece vinculado con las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Alicia García es la portavoz de los populares en el Senado.
Cuando cenas con miembros de la trama, cuando favoreces a empresas de la trama y mientes para tapar la trama, es que eres miembro o parte de la trama. Y Ángel Víctor Torres ha vuelto a mentir en la comisión de investigación. Por tanto, Ángel Víctor Torres repetirá.
Por cierto, el juez de la Audiencia Nacional, que también investiga el caso Coldo, va a indagar en los pagos en metálico que el PSOE hizo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su asesor Coldo García. Lo hace después de haber recibido un escrito del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el que le pedía investigar estos pagos. Y un dato, uno de cada cinco españoles supera los 65 años, una cifra que en los próximos 15 años aumentará hasta ser una de cada tres personas. La tendencia demográfica en nuestro país, lo cierto es que es clara. Cada vez vivimos más, pero nacen menos niños. En definitiva, somos un país envejecido y esto hace que nos preguntemos, ¿está preparado nuestro sistema sanitario para atender a tantos mayores? ¿Qué medidas se perfilan como las más necesarias? Pues vamos a hablar de ello con el doctor José Viña, que lleva más de 30 años investigando el envejecimiento. Y también hablaremos con él sobre la clave de la longevidad, porque nuestra esperanza de vida es de las mayores del mundo. Te voy a poner un ejemplo, el de Ángel. Escucha, tiene 100 años.
A mi familia he querido cambiar la marcha que he llevado yo en el trabajo y lo he conseguido. En vez de estar estos enganchados en la cosa de la agricultura del campo, pensé en si podía seguir darles estudio.
¿Cómo podemos vivir más y mejor? Pues las claves las analizamos hoy aquí en la tarde. Todo esto en un día en el que empieza la edición número 20 de Gran Hermano, uno de los concursos más veteranos de nuestra televisión. Y te preguntamos, ¿tú has participado alguna vez en un concurso en la tele? O bueno, puede que también en las fiestas de tu pueblo, en un bar o incluso uno raro de internet. Cuéntanos tu experiencia o anécdota curiosa con los concursos. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, sí, queremos saber si entre la gente de la tarde hay estrellas ocultas, talentos incomprendidos o simplemente gente que estuvo a punto y no ganó, pero bueno, como dicen, lo importante es participar.
En la Vega de Paz estuve en una carrera que eran de madres con sus bebés y los ponías el bebé en una carretilla de estas de hierro y tenías que hacer un circuito por todo un campito. No gané porque mi pobre Cecilia, que era un bebito, se puso a berrear.
¿Qué culpa tenía Cecilia de que la tuvieras que meter dentro de una carretilla y salir corriendo en un circuito? Bueno, pues este tipo de concursos divertidos, curiosos...
La carrera de sacos también nos sirve, es tan popular y
pues
tan
sí,
clásica.
En cualquier concurso que hayas participado, pues nos lo cuentas hoy en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Los que no concursaron nada bien anoche fueron los equipos españoles en la Champions, porque Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No ganó ninguno.
Sí, el Barcelona empató a 3 en Brujas, el Athletic de Bilbao perdió en Newcastle 2-0 y el Villarreal perdió en Chipre en casa del Pafos 1-0. Gran susto se llevó el Barcelona en Brujas.
Ahí está Carlos. Gol.
Pero bueno.
Gol por el centro, se metió.
Siempre fue por delante el Brujas y terminó empatando el Barcelona, Víctor Navarro.
Un partido que fue una locura de goles, se adelantó el Brujas siempre por errores y superando la defensa azulgrana. El Barça respondió un minuto después en el 7 de la primera con un tanto de Ferran. Ni 10 minutos duró el empate cuando de nuevo los belgas se pusieron por delante. Tras el descanso, Lamine regresó para marcar un golazo, aunque dos minutos después se rompió otra vez la igualdad para adelantarse el Brujas. Ya en los últimos 20 minutos de partido, un disparo de Lamine entró en propia meta de los locales y el VAR anuló un penalti y un gol al Brujas. Flick acabó el encuentro con un 3-3 mostrando fragilidad defensiva, pero el entrenador asegura que no hay nada que cambiar.
We can speak about to change everything.
Podemos hablar de cambiarlo todo, pero yo no soy ese tipo de entrenador, porque quiero que juguemos de acuerdo a nuestro ADN y no queremos defender en nuestro campo y jugar al contragolpe para ganar 1-0. Empate a 3 no es el mejor resultado para nosotros. Lo positivo es que hemos remontado después de encajar cada gol, pero tenemos que hablar sobre este partido.
Flick no quiere cambiar, pero en el vestuario del Barcelona, Elena Condis, se habla y se critica el sistema de Hansi Flick.
Las sensaciones son malas. Hace unos días ya desvelamos que algunos jugadores le habían planteado a Flick renunciar a esta defensa tan adelantada en determinados momentos y pasar a defender un poco más atrás. Casi todos los rivales les han tomado la medida y les hacen daño. Son 9 partidos seguidos encajando, pero para Flick de momento el estilo es innegociable. El debate ya está abierto. Ayer De Jong y Ferran coincidían en que no hay que idealizar tanto el juego del año pasado, que toca buscar soluciones.
Que los rivales saben cómo... Como jugamos, nos estudian, venimos jugando de la misma manera que el año pasado, entonces pues a veces sí que es verdad que se nos pone más cuesta arriba de lo habitual.
Yo creo que hay cosas que tenemos que ajustar, lo sabemos, lo estamos trabajando, porque el año pasado tampoco ganamos la Champions y también encajamos demasiados goles el año pasado, entonces tenemos que mejorar.
La mejor noticia es Lamine Yamal.
Yamal en el balcón del área, Yamal, tremendo Yamal, gol.
Ha vuelto.
¿Cómo se la da de tacón?
Golazo de Lamine Yamal y muy buen partido, Víctor.
Circo Lamine, titula la prensa belga, así lo definen. Aguantó todo el encuentro. Antes de comenzarlo se le vio en el túnel de vestuarios con una cinta haciendo ejercicios por su pubalgia. En los primeros minutos estuvo más apagado, pero a medida que avanzó el encuentro dominó el ataque, se marchó de su marcador, pidió la bola sin cesar a sus compañeros y anotó un gol y provocó que otro entrase en propia meta. Sus celebraciones sigue sin la corona, besos a sus padres en la grada y muestra su nombre y dorsal, porque Lamine, como dijo a las teles con derechos al acabar el encuentro, está de vuelta y no le gusta lo que se ha dicho de él.
Se ha hablado mucho de mi pubalgia, de que estaba triste y eran todo mentiras. Estaba igual que siempre, estaba muy feliz, estaba concentrado en lo mío, intentar volver a trabajar y poder jugar a este nivel, que es como mejor me siento y como mejor me lo paso.
¿Has entendido que el público te estaba pitando esta noche y entiendes por qué?
Bueno, al final yo creo que no es casualidad. Si fuera otro jugador no me pitarían. Si me pitan es porque saben que hago bien mi trabajo en el campo y bueno, poco a poco se han ido los silbidos. Eso quiere decir que soy en mi trabajo y no me preocupo por eso.
Del partido se fue Eric García con un golpe muy fuerte en la nariz. ¿Qué sabemos, Edu Badía?
A la espera del comunicado del Barça, el defensa ha pasado esta mañana las pruebas médicas en la ciudad deportiva con una protección bastante visible después de sufrir una fractura nasal ante el Brujas. Todo indica que Eric García será baja para el partido de liga de este domingo contra el Celta. El conjunto azulgrana tiene ahora mismo a 6 jugadores en la enfermería. Eric García se podría sumar, Gavi, Ter Stegen, Christensen, Rafinha, Joan García y Pedri siguen mientras con su recuperación.
El Athletic Club de Bilbao perdió en Newcastle.
¡Gol de Newcastle! Y este sí vale, es el hombre de la historia.
2-0 perdió el equipo de Valverde, Álvaro Rubio.
No sé si se puede tildar como una derrota honrosa, pero lo cierto es que el Athletic dio la cara en un partido al que llegaba prácticamente en cuadro porque tenía 9 bajas, con el agravante de que la mayoría son jugadores importantes del equipo. Fueron valientes, por momentos se lo pusieron muy complicado al Newcastle, pero la realidad es que se vuelven al bocho con otra derrota que complica sobremanera la clasificación. Ha sido el segundo duelo de esta Champions contra un equipo de la Premier y las diferencias con los conjuntos de la Liga han quedado patentes. Valverde lo explica.
La Premier tiene mucho dinero, lo cual significa que tiene muchos jugadores muy fuertes y muy buenos.
en la Liga Española, sobre todo el Madrid y el Barça, pues sobresalen por también por las plantillas que tiene, igual que el Atlético de Madrid, por la inversión que, bueno, se puede equiparar a lo que ha hecho el que han hecho los equipos ingleses. Si tienen seis equipos en la Champions es por algo. Nosotros tenemos 5, significa que también hacemos bien las cosas, pero bueno, vamos a ver cómo va al final.
La buena noticia, José Ángel Peña, es la buena salud de la cantera.
La buena no corro, la mejor noticia del partido de ayer. A veces las oportunidades llegan por necesidad. Este ha sido el caso. Selton Sánchez venía de deslumbrar en la Youth League y de la noche a la mañana ha saltado a la Champions y con buena nota. Un mediapunta ofensivo de mucha calidad y que, como anuncia ya Valverde, tendrá una nueva oportunidad el domingo ante el Oviedo. También puede repetir hierro para reforzar un ataque debilitado por las bajas de los hermanos Williams y Marwan. Como es lógico, ambos estaban exultantes tras su debut.
Una sensación inimaginable. Yo creo que tanto él como yo desde pequeños hemos estado juntos en algunas situaciones, íbamos en el bus juntos, y vernos en esta situación, en este escenario y la Champions, que es un sueño para nosotros, ha sido una locura.
Una alegría terrible, sobre todo también porque estaban mis compañeros ahí viendo el partido, he podido compartir alegría con ellos y, bueno, una pena el resultado. A partir de aquí hay que seguir trabajando.
En Larnaca perdió el Villarreal.
¡Qué pesado!
Pafos 1, Villarreal 0, Marcelino pasa factura.
Si no haces lo que debes y respetas al rival y eres humilde, pues te puede pasar esto. Pues no hemos hecho casi nada de lo que habíamos planteado, y luego pues hay un punto de partida. El punto de partida es demostrar intensidad, ritmo, energía, ambición. Y no, nosotros no hemos demostrado. Hemos demostrado comodidad en el juego, siendo planos, previsibles, lentos. Cuando eso sucede, no metes gol, estás expuesto a que el rival aproveche una.
En Villarreal solo hay una buena noticia, que es que todavía queda posibilidad de clasificarse, Juan Igual.
Derrota inexplicable, corro, de un Villarreal que no compareció en Chipre. En los primeros 5 minutos fallaron 2 ocasiones clarísimas Mika Utacha y Pepe, y los jugadores amarillos se confiaron pensando que el gol ya llegaría y no llegó. La actitud fue quizás lo peor, porque en ningún momento demostraron jugarse lo que se estaban jugando, puesto que era un partido clave para encarrilar la clasificación. Tras el gol, el Pafo se encerró y ahí todavía vimos a un Villarreal mucho más impotente. Después del partido, Juan Foyth hablaba así de la derrota.
No fuimos contundentes, no supimos entrarle con facilidad, veníamos a buscar 3 puntos y nos vamos sin nada. Quedan 4 partidos, sabemos que ahora se nos va a hacer muy cuesta arriba, pero seguimos confiando en nosotros. Ahora no tenemos margen de error. Hemos demostrado que podemos competir contra cualquier equipo. Hoy creo que el equipo se entregó, pero como te digo, no fue contundente.
Más de la Liga de Campeones, el Manchester City golea al Dortmund. Luis Millán, funciona el equipo de Guardiola.
Goleada 4-1 de un Manchester City mucho más vertical de lo habitual ante un Dortmund que se vio superado en todo momento. Foden 2 veces, Haaland y Cherki marcaron para los de Guardiola. No falló, aunque sufrió más de lo esperado el Inter contra el Kairat, 2-1. Aunque los italianos siguen con su pleno de victorias, pinchazo del Chelsea 2-2 ante el Karabakh. Sigue el hundimiento de Benfica y Ajax, que lo han perdido todo. Ayer 0-1 los portugueses ante el Leverkusen y 0-3 los holandeses ante el Galatasaray. Y además, victoria polémica del Atalanta ante el Marsella por 0-1 con el arbitraje de Sánchez Martínez.
Bruno Casar, 4 jornadas. ¿Cómo está la clasificación de la Champions?
Alcanzado el Ecuador de la fase de Liga de la Champions, solo tenemos a un español corro en el top 8, el Real Madrid. Un top 8 que lideran con pleno de victorias Bayern de Múnich, Arsenal e Inter de Milán, 12 puntos. El City es cuarto con 10. A partir de aquí, 9 puntos para Newcastle, Real Madrid y Liverpool, que sería el último en clasificar directo a octavos de final. A un punto precisamente colocamos al Barça, zona de playoff, que también ocupa el Atlético de Madrid, 17º con 6 puntos. Athletic Club con 3 y Villarreal con tan solo 1 estarían eliminados de la fase Liga de la Champions, donde además también lo estarían, ojo, Juventus, Benfica y Ajax.
En un momento hay una lesión en el Real Madrid.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Provocación Plus.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Melchor Ruiz, se ha lesionado Tchouaméni.
Sí, es la noticia negativa del Real Madrid esta mañana. Tchouaméni se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda y estará en torno a 3 semanas de baja. Terminó con molestias el partido ante el Liverpool, hoy seguía con ellas, le han realizado las pruebas y el francés se perderá en torno a 2 partidos. Podría reaparecer ante el Olympiacos el 26 de noviembre o ya el día 30 ante el Girona. La noticia positiva, Valverde también tenía molestias en el aductor derecho, le han realizado pruebas, no tiene lesión y estará disponible para Vallecas.
Hoy tenemos Europa League. A las 9 el Betis recibe al Olympique de Lyon, Andrés Ocaña.
Partidazo en el Estadio de la Cartuja esta noche, donde el Betis recibe a un equipo que ha hecho pleno en la competición, el Olympique de Lyon, que llega sin Tolisso por decisión técnica y sin Fofana lesionado y que va a hacer rotaciones porque el domingo recibe al Paris Saint-Germain en su liga. Un Betis que no cuenta con Junior, Ricardo, tampoco Pablo Pérez, el portero, ni Isco, evidentemente, y que va a rotaciones, pero no masivas como en otras ocasiones ha hecho Manuel Pellegrini. 5 de 9 llevan esta competición el equipo verdiblanco.
A las 7:45, el Celta en Croacia contra el Dinamo de Zagreb. Santi Peón.
Un Celta, Corro, que quiere seguir con la buena racha y conseguir hoy la 5ª victoria consecutiva. La principal ausencia en el conjunto celeste es la de Radu, lo que va a permitir debutar en competición europea al canterano Iván Villar. Va a haber 600 aficionados celestes en las gradas del Estadio Maximir de Zagreb. En el Dinamo recuerdo que hay varios futbolistas españoles. Uno de ellos, Sergi Domínguez, canterano del Barça, en principio partirá como titular un partido que va a arbitrar el griego Anastasios Parapetrou.
Tenemos también Conference, Rayo Vallecano, Lez Poznan. La noticia anoche, graves incidentes, pelea entre ultras del Rayo y el Lez Poznan.
Policía, ¿no?
¿Cómo?
¡Venimos acá!
Se están pegando entre ellos. No, los policías.
Es
no
que la policía metiendo. No se está metiendo, se están peleando así nomás.
Se están aquí, pegando entre
no ellos. No hay policías.
¿Pero qué es eso? O sea, que se están no, pegando entre ultras.
Vamos a Vallecas. ¿Qué pasó anoche, Javi Gómez?
La peor cara del fútbol, Corrochano, quedada en los alrededores de Vallecas. Todo empezó en el Metro Buenos Aires, a partir de ahí cerca de 500 entre ambos equipos, con bengalas, piedras, corriendo por el barrio, incluso dentro de algún local con lanzamiento de sillas y de mesas. Hubo detenciones, hubo varios heridos y la sensación de inseguridad que no pasará hasta que finalice el partido. A las 5 escoltará la Policía Nacional desde Sol a los ultras polacos y aquí espera todo el barrio que no haya más problemas.
El partido es a las 9. Noticias de este encuentro, Carlos Ganga.
El partido es vital para las aspiraciones del Rayo en esta Conference, como reconoce Íñigo Pérez, por varios motivos. Primero, porque el equipo polaco es seguramente el rival más duro de los que tiene el Rayo, y después, porque los 2 siguientes encuentros serán fuera de casa. El Rayo tiene 4 puntos, el Lech Poznan 3 y los de Vallecas cuentan con 5 bajas. Luis Felipe, Mumin, Mendy, Enteca y Pep Chavarría no estarán esta noche.
Mañana empieza la jornada con un Elche Real Sociedad. Han hablado los dos entrenadores. Empezamos en Elche. Cristian Egea, ¿qué dices, Sarabia?
El Elche Club de Fútbol se enfrenta a la Real Sociedad y lo hará en el Martínez Valero a las 9 de la noche, mañana viernes, teniendo presente que Rafa Mir, delantero franquiverde, está enrachado, que ya lleva 4 goles. Y hoy Eder Sarabia hablaba de la posibilidad incluso de que pudiera llegar a la selección española. Se siente muy orgulloso del futbolista, esto decía.
Contento por él, creo que está haciendo una gran temporada, creo que aparte de los goles que ha hecho podría llevar 2 o 3 más con un pelín más de no voy a decir de suerte, un poquito de acierto. Bueno, es su evolución para poder dar todo el potencial que tiene, que es muchísimo.
Mauri Jacquet, noticias en la Real.
La ausencia de Ander Barnechea por lesión, ese golpe fuerte sufrido en el derbi, es la principal novedad de cara al choque de mañana en Elche. Se une a las bajas de Yangel Herrera, Óscar Sonru Pérez y Carricaburu. Una Real en racha busca el tercer triunfo consecutivo en Liga que le relanzaría definitivamente en la tabla. Sergio Francisco ha hablado hoy de cerrar este ciclo con 3 victorias antes del parón.
No hablamos de finales, no hablamos de partidos definitivos. Yo creo que es un partido muy importante y que lo afrontamos así. Por supuesto, después de ganar el otro día, pues la semana ha sido un punto diferente en cuanto a bueno, pues a esa actitud más positiva o a esa energía diferente y de cerrar, como diríamos, este ciclo de partidos de manera positiva,
¿no? Mala noticia en Osasuna, se ha lesionado Budimir. Alberto Sanz.
Malas noticias para Osasuna, y es que ante Budimir, su goleador, sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, se pierde seguro el partido frente al Sevilla, se pierde la concentración con Croacia, para la que estaba convocado, pero es que además Lucas Torró se tuvo que retirar del partido frente al Oviedo por problemas en su tobillo izquierdo y tampoco ha trabajado hoy con el grupo. El parte médico sigue aumentando en Osasuna y ya son 4 futbolistas los que están en él.
Confirma el Barcelona, Eric García tiene fractura nasal, va a utilizar máscara, no se descarta que juegue en Vigo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroën.es.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Torneo de maestros de tenis. ¿A quién le ha tocado a Carlos Alcaraz, Ángel García?
Pues a Novak Djokovic, a Taylor Fritz y a Alex de Miñaur. En el otro grupo estarán Sinner, Zverev, Shelton y veremos si Musetti o Félix Auger-Aliassime. Quedan dos cosas en el aire, Corro. Primero, si juega Novak Djokovic, que está en el torneo de Atenas y dijo que decidirá cuando termine el torneo, y si Alcaraz debuta el domingo o el lunes. Recordemos que es el gran título que le falta, Carlitos Alcaraz, a por la Copa de Maestros.
Fórmula 1, el Mundial llega a Brasil. ¿Qué le pasa a Carlos Sainz, Carlos Miquel?
Carlos Sainz ha llegado a Brasil con dolor de garganta y fiebre y por eso no acudirá hoy al circuito de Interlagos. No va a estar con los medios de comunicación, pero cada vez está mejor y la última noticia que tenemos es que se espera que mañana pueda subirse sin problemas a su Williams en un fin de semana de sprint marcado por la apasionante lucha por el título y que puede ser la última oportunidad de las carreras que quedan para Fernando Alonso de subir a un top 5 en un gran premio.
Vamos con el baloncesto, Euroliga, mañana hay clásico, Barça-Real Madrid. Hay una buena noticia, podría verla porque la Provítola está a punto de volver. Lo podría hacer mañana, Albert Díez.
Exactamente, si no hay contratiempos de última hora y las sensaciones siguen siendo buenas, la Provítola, Nicola Provítola, volverá a jugar mañana con el Barcelona. Recuerdo que está de baja desde el 4 de octubre por unas molestias en el aductor del muslo izquierdo. También estará Şengelya, que contra Murcia sufrió un esguince en el tobillo izquierdo.
En la Euroliga, hoy un Baskonia-Virtus de Bolonia, es a las 8:30. Cuéntanos, Roberto Arrillaga.
Pues vamos a ver si Baskonia, y después de un inicio de 6 derrotas que siguió las dos últimas victorias en casa de manera consecutiva, pueden conseguir la tercera frente a la Virtus de Bolonia, que jugaba ayer, que ganaba a Varese y que trae a Dusko Ivanović y a Vildoza de nuevo al Fernando Buesa Arena. Dos bajas para el equipo de Galbiati, la de Trent Forrest y la de Marcus Howard, para el encuentro que esta noche enfrentará al equipo trasalpino y al Baskonia a partir de las 8:30.
Equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan en la Euroliga. Daniel Asenjo.
En la Eurocup, tercera derrota de Manresa, la segunda consecutiva anoche, 187 en Lituania ante el Neptunas. En la FIBA Champions, dos victorias, la de Juventud en Turquía, 68-79 al Bursaspor con 24 puntos de Ricky Rubio, y la de Gran Canaria, 77-62 ante el Spartak Subotica, que sella el billete a la siguiente ronda. Y en la Eurocopa FIBA, también pleno, ganó Zaragoza en Hungría, 74-90 al Zombathli, y Bilbao en Grecia, 64-86 al Peristeri.
En el Parra Center, noche de sorpresas. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Dos por encima de todas. Los Thunder perdieron en su visita a Portland, en lo que supone su primera derrota en la temporada, así que ya no quedan invictos. Y los Nets consiguieron su primer triunfo de curso en su visita a Indiana, por lo que ya no queda ningún equipo con el marcador de victorias a cero. Del resto de la noche, destacar que los Lakers ganaron con final de infarto a San Antonio y la exhibición de Nikola Jokic, triple doble con 33 puntos, 15 rebotes y 16 asistencias en la victoria de sus Nuggets ante Miami Heat.
En fútbol sala tenemos rivales para los equipos españoles en la Liga de Campeones, Santi Duque.
La fortuna ha sonreído a nuestros dos representantes en el sorteo de las eliminatorias de la Copa de Europa. El tricampeón Palma Futsal se enfrentará al Hit Kiev ucraniano en octavos y en cuartos todo apunta al Riga Letón. Por su parte, Cartagena se verá las caras con el Luxor Maltés en octavos y tendría unos cuartos algo más complicados contra Anderlecht o Caira Talmati. La eliminatoria corro a ida y vuelta se jugará los días 24 de noviembre y 5 de diciembre.
Así está Carolina Marín. Se lo ha contado a Santi Duque.
La vida y la experiencia me ha hecho repensarme mucho las cosas. Cuando hace un año me preguntabais si iba a volver a coger una raqueta de bádminton, yo os decía que no, porque para mí era totalmente impensable por la situación tan desagradable que sufrí en esos Juegos Olímpicos. Y sí es cierto que a día de hoy me siento afortunada y cada día que cojo una raqueta para mí es ya es ganar.
Esto es lo esencial del deporte nacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Dos niños, dos parejas y una pelea en un parque. Luis Merlo, Natalia Millán, Juana Lumbreras y Clara Sánchez presentan Un Dios Salvaje de Yasmina Reza. Una comedia mordaz y brillante en el Teatro Alcázar. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Empieza a entrenar ahora por 4,99 y llévate una mochila. ¡Corre! Hoy es el último día. Apúntate ahora y potencia tu actitud. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín en el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes a todos.
Estamos en la búsqueda, Pedro, de un jugador alto, muy alto, viendo que este fin de semana el pasado debutó un portero muy alto.
Sí, uno de 2.05. Y hemos estado viendo estos días de Liga de Campeones.
Jugadores muy altos, ¿eh?
Sí, y goles de cabeza, por ejemplo.
Sí, el de ayer del Newcastle, alto y hizo un golazo, ¿eh? Ayer.
Exactamente, 2.01 el tío. En realidad los ingleses nos están matando a cabezazos durante esta temporada.
Un buen título, sí señor.
Y ayer dos goles más.
Siempre han sido más altos que nosotros, siempre.
Sí, en general, sí. Es 5 o 6 centímetros más creciditos que nosotros, en general, sí. Pues estamos buscando un jugador alto, sí, que fue campeón de Europa de clubes y de selecciones. Y que para ser, por ejemplo, campeón de Europa con su club, jugó una eliminatoria con el Madrid y en esa eliminatoria le marcó dos goles al Madrid. Y ayer te dije que después de dejar el fútbol como jugador, pues se metió entrenador. Fíjate qué curioso que ha sido medallista olímpico como entrenador con la selección de su país de los chicos y de las chicas. Y fíjate tú, claro, ya hace tiempo que se retiró este jugador. Te voy a decir la estatura exacta que dicen las cifras oficiales que medía este jugador para que veas que entonces era un jugador muy alto y ahora pues no sería tanto, porque medía 1,89.
1,89. Te tengo que decir que Daniel Asenjo, en una ardua labor de investigación, dio con él.
Sí.
Y lo has puesto difícil, ¿eh? Es un futbolista vintage, pero para los de una época, sí, nombrarle sí es ya sinónimo de terror.
Sí, era como un ogro, ¿verdad?
Sí, era un ogro total. Bueno, mañana lo resuelves y los oyentes sabrán. Pero sí, para gente de una época, ese tío daba terror. Oye, quédate, que te voy a preguntar luego por algunas estadísticas que quiero que resolvamos. De método científico, un debate. Vale. Un abrazo, venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la debilidad defensiva del Barcelona.
Creo que hablar de un buen partido de fútbol tiene que tener también una relevancia el trabajo defensivo. Y para mí el trabajo defensivo del Barcelona hoy ha sido muy malo.
Pero es que confundes un buen partido de fútbol con el mejor partido en meses. Es que tú has visto jugar el Barça este año. Es que el Barça ha defendido muy mal hoy, pero ha atacado de forma, para mí, parecida al año pasado. ¿En qué otro partido lo ha hecho este año? O sea, todo el año ha defendido igual de mal que hoy.
No, hombre, en Vallecas, con el Getafe, horrible, con el Valencia, pues fueron victorias Sevilla, claras en casa.
El único partido para mí que es mejor que este, esta temporada, es el del Valencia. Pero, me parece un partido.
Lo que te quiero decir, Dani, es que la frase de Jong de si nos meten tres, es difícil, claro, que ganemos los partidos, claro, es que es definitiva. Claro. O sea, este Barça, mientras seas. No, yo no creo que es compatible. Mientras el Barça defensivamente sea esto, lo va a tener muy complicado. complicado.
Es
muy
que
complicado.
Me estáis hablando del resultado, lo va a tener.
Arroba Deportes Cope, ¿qué estamos preguntando, Daniel Asenjo?
Si le han pillado o no el truco al Barça de Hansi Flick. De momento, cerquita de 600 votos, el 78% dice que sí, que le han pillado el truco.
Muy bien, hablamos de esto y otras cosas en el 106.3 en Deportes Cope.
En Alcampo Madrid estamos de aniversario. Más de 40 años contigo. Y sí, siendo más chulos que nunca. Te esperamos para celebrar juntos en Alcampo Madrid.
En Alcampo sales ganando. Ella hizo bailar al planeta y ahora su historia se revive. Llega Rafaela, el musical. Un espectáculo único, canciones inolvidables, coreografías arrolladoras y toneladas de alegría. Compra ya en capitolgranvía.com y puntos oficiales. La fiesta empieza aquí.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. ¿Te ha pasado en alguna ocasión que empiezas tres cosas al mismo tiempo y al final no terminas ninguna? Que tienes la cabeza llena de ideas, pero el calendario, el correo y las llaves del coche siempre te juegan una mala pasada. Puede que no sea falta de organización. Incluso puede que no sea falta de voluntad. En los últimos años se ha multiplicado el interés por el TDAH en adultos, un perfil que antes se asociaba prácticamente exclusivamente a la infancia, a los niños, pero que en la vida adulta puede manifestarse como desorganización, impulsividad, dificultad también para concentrarse o sensación de ir siempre corriendo detrás de todo. Hoy en nuestro espacio de salud mental hablamos de este trastorno que muchas veces pasa desapercibido, pero que explica esa sensación de tener mil pestañas abiertas en la cabeza al mismo tiempo. Javier Quintero es psiquiatra, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y también es autor del libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Oye, ¿por qué se habla ahora tantísimo, Javier? ¿Por qué hablamos tanto del TDAH en adultos? Porque siempre ha estado ahí, pero ¿qué pasa? ¿Que no se reconocía, no se diagnosticaba?
No es que sea un diagnóstico nuevo, ni mucho menos. Sí que es cierto que lo que estamos es poniéndole más foco. Nunca mejor dicho, en un problema de atención, lo de ponerle foco siempre viene bien. Y luego tenemos que tener en cuenta que los adultos de hoy fueron niños a los 80 y 90, donde la presencia del diagnóstico o la capacidad de diagnosticar en aquel momento era significativamente más limitada. Y luego se producen determinados fenómenos. Uno muy interesante, y es que muchos de estos pacientes empiezan a ser hijos, o sea, empiezan a tener hijos. Entonces, al llevar a sus hijos a la consulta, de repente empiezan a verse reflejados. Oiga, doctor, es que a mí me pasaba lo mismo de pequeño. Y es una vía muy, muy frecuente de diagnósticos. Luego, por otro lado, también empiezan a aparecer fenómenos públicos, ¿no? Figuras públicas, actores, deportistas y demás, que reflejan y que expresan su TDAH, con lo cual rompemos un poco el estigma. Y luego hay un punto también donde muchas veces las estrategias que les han servido durante muchos años en su adultez, pues de repente empiezan a ser menos eficaces. Entonces, hay un momento donde entre la información, la percepción y también es cierto, el propio desgaste de los síntomas, pues acuden significativamente más a la consulta ahora.
¿Cómo se diagnostica y cómo se diferencia el TDAH de ser simplemente una persona despistada o desorganizada?
Bueno, son despistados, pero realmente lo que les ocurre es que no son capaces de concentrarse. Es decir, todos podemos perder un día las llaves, todos podemos en un momento determinado que se nos olvide una cita. El problema es que esto es longitudinal, llevan toda la vida así. Llevan toda la vida teniendo dificultades para prestar atención a las tareas y cometiendo errores precisamente por no prestar atención. Hacen cosas complejas, pero de repente la parte fácil de la tarea se les olvida. El típico mandado de tres cosas al supermercado traen dos. Es decir, determinadas características que uno ya ha asumido, ¿no? Una persona con su TDAH ya ha asumido que es una característica y es algo longitudinal, no es algo que aparece de unos años para acá, sino lo vemos evolutivamente en todo el desarrollo y la vida del paciente, de la persona.
Dices, llevan toda la vida así. ¿Eso quiere decir que el TDAH puede que muchas personas lo tuviesen desde la infancia y se lo hayan
descubierto, diagnosticado de adulto, o puede aparecer, sí, o puede aparecer en la etapa adulta?
Sin lugar a dudas, es así. Es decir, había un diagnóstico en la infancia no realizado, uh-huh, porque o bien estaba camuflado en un entorno muy compensador, o que de alguna forma había ido ayudando en esa evolución. Tengamos en cuenta también que en los años 80 y 90 el mundo era muy estructurado y eso facilitaba mucho, ¿no? Muchas veces planteamos, ¿no?, esa... el TDAH tiene mucho que ver con un defecto madurativo en la corteza prefrontal, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre, no? Pues muchas veces están esas madres que han hecho de corteza prefrontal auxiliar, es decir, que han ido acompañando a ese niño, a ese adolescente, durante toda su vida, hasta que de repente un día se hacen mayores y ya esa corteza prefrontal auxiliar, es decir, mamá, ya deja de estar acompañándolos en todo. Entonces, de repente, no es que el TDAH no estuviera, el TDAH estaba compensado de, uh-huh, manera externa, y en la vida adulta necesitan tirar de recursos que simplemente no tienen.
¿Cómo afecta el TDAH? Hemos hablado de la concentración, pero también a la planificación o a la gestión del tiempo en el día a día.
Claro, en la atención lleva implícito también el impacto en lo que llamamos las funciones ejecutivas, que tiene que ver con la monitorización, planificación, organización, gestión del tiempo, con lo cual acaban generando todas esas dificultades. Es decir, que se distraen mucho, pero además gestionan mal el tiempo, siempre llegan tarde y lo intentan. No es un problema que tengan una cierta desidia, sino simplemente ellos planifican mal el tiempo, con lo cual al final siempre hay un imprevisto a última hora que les hace, perdona que llego tarde. No, siempre les ocurre eso, pero no es una cuestión, insisto, de actitud, sino es una cuestión de planificación. Entonces está muy ligado ese problema ejecutivo, esa disfunción ejecutiva, como decía, a ese problema por déficit de atención.
Claro, al final todo esto tiene un impacto directo en las relaciones personales y también en el entorno laboral.
Sin lugar a dudas. Ten en cuenta que al final la vida es, como decíamos antes, muy ordenadita. Uno hace su primaria, antes la EGB, luego secundaria, bachillerato, tal, y luego llega, bueno, pues su formación profesional, su universidad, y todo está muy organizado, pero no hay un primero de vida laboral, segundo de vida laboral, tercero de vida laboral. De repente uno empieza a necesitar determinados recursos que no es capaz de poner a funcionar. Y en el mundo laboral empezamos a tener pacientes, ¿no? Chavales que han ido funcionando fenomenal, tipos súper brillantes, súper listos, llegan al mundo laboral y no encuentran su espacio, ¿no? Y hay un proyecto súper bonito en el que ya hablaremos otro día con más calma, si quieres, que es todo lo que tiene que ver con la neurodiversidad aplicada al mundo laboral, que es súper interesante. Pero eso en otro momento. Y luego la vida de las parejas, ¿no? Es decir, hay otro punto también donde muchas veces ese punto de atención se le olvidan los detalles, se le pasa el cumpleaños. Muchas veces la otra parte lo interpreta como es que no me quiere suficiente, ¿no? El domingo pasado subí un reel súper interesante sobre la gestión de expectativas en las relaciones de pareja. Y tiene que ver mucho con personas como con, uh-huh, tener una pareja con déficit de atención, que tiene mucho más que ver con entenderlo que no tanto con esperar lo que tú harías en su lugar, ¿no? Y eso en las relaciones interpersonales a las personas con TDAH les pasa muchísimo, ¿no? Porque la otra parte asume que hay una intencionalidad en sus propios síntomas. Y no es verdad, no es así.
¿Es frecuente que se confunda con ansiedad, con depresión o simplemente despiste?
Lo que ocurre muchas veces es que tienen mucha comorbilidad, es decir, tienen mucha presencia de ansiedad y mucha presencia de depresión asociado a esa mochila, a ese TDAH que llevan toda la vida, ¿no?, desde pequeñitos, llevándola a esa sobrecarga de ese feedback negativo del entorno, de eres un desastre, no paras quieto, algo que machaca la autoestima. Hombre, si te esforzaras un poco más, no, mire, sí que me esfuerzo muchísimo, no lo notan, el resto no lo notan, pero el TDAH se esfuerza muchísimo. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Eso acaba menoscabando esa autoestima. Entonces, llegan momentos en los cuales, en cuanto se producen desajustes en el entorno, ¿qué ocurre? Más ansiedad, más depresión. Y eso es muchas veces por lo que consultan. Es decir, no consultan por eso que lleva siendo algo inherente en su desarrollo toda la vida, sino consultan porque de repente llevan un tiempo o más tristes o más ansiosos, y eso es por lo que consultan. Y ahí está la clave del clínico que les recibe, donde sea capaz de diferenciar una ansiedad que no tiene nada, uh-huh, que ver con el TDAH o un TDAH que ha debutado o que de alguna forma ha cristalizado en un cuadro de ansiedad.
Estamos hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el conocido como TDAH, con nuestro psiquiatra aquí en la tarde de COPE, que es Javier Quintero, en la etapa adulta. Estamos hablando de este trastorno en la etapa adulta. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se trata el TDAH en los adultos, Javier?
El tratamiento es el diagnóstico, es decir, uh-huh, muchas de las cosas más importantes...
¿Pero el diagnóstico se hace también con el test que muchas veces vemos que se hace a los niños?
El diagnóstico es clínico.
¿O es más clínico?
El diagnóstico es clínico, lo que pasa es que tenemos herramientas psicométricas, esos, uh-huh, test que me dices, Pilar, que nos ayudan muchísimo a orientar el diagnóstico. Pero el diagnóstico es clínico y luego desde ahí pasa una cosa maravillosa, que es lo que yo llamo el efecto terapéutico del diagnóstico, ¿no? Es decir, de repente, ¿no?, una persona con 30, con 40 años empieza a entender que no es un desastre, que hay una condición que lleva arrastrando toda la vida y que eso le hace parecer un desastre, ¿no? Entonces hay un momento maravilloso que es ese punto de de ponerle, como digo yo, frente al espejo del diagnóstico del TDAH.
Tiene que ser un momento de liberación el decir, bueno, esto tiene una causa, no es que yo sea un desastre, ¿no?
Es un momento, de verdad, en mi vida profesional, de los más bonitos, en el sentido de sentarte con un paciente que lleva toda la vida pensando que es un desastre y le dices, no, tú no eres un desastre. El problema es que tienes una condición que te hace parecer un desastre. Uh-huh. Y eso de repente recoloca...
Es importante entender eso, ¿eh? Muy
eso,
importante.
Eso recoloca muchísimo de ese problema de autoestima, de esas dificultades en la autoestima que muchos adultos con TDAH tienen. Y luego a partir de ahí es definir qué necesita. Y luego tenemos recursos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos. Y yo siempre digo lo mismo, esto no es una u otra, suele ser una suma de factores. Aquí la suma de factores sí que altera el producto. Y otra frase que repito mucho es que lo farmacológico es casi siempre necesario, pero casi nunca suficiente. Es decir, lo farmacológico le va a dar una ayuda, es un punto de apoyo para poder empezar a cambiar cosas, pero el qué cambiar y cómo cambiarlas, ahí vamos a necesitar un trabajo más en terapia.
¿Y qué tipo de estrategias pueden ayudar en el día a día? ¿Organización, rutinas, herramientas digitales, descanso, que también supongo que será importante?
Fundamental, porque una de las cosas que les ocurre mucho a estas personas con TDAH es que en ese caos de vida, el caos también lo llevan al descanso y a la alimentación. Con lo cual, esto que yo he repetido muchas veces de come bien, duerme bien, hace ejercicio, uh-huh, en estas personas también aplica. Y además aplica y mucho, ¿no? Porque eso les va a dar una base para poder ordenarse. Sobre todo somos capaces de estructurar esa capacidad de organizarse. Luego, a partir de ahí, tiene mucho que ver con una reorganización, la autopercepción. Es decir, la percepción que tiene de uno mismo suele ser tremendamente inexacta. Ellos llevan toda la vida intentando hacer las cosas bien y no les sale bien. Y no saben por qué. Con lo cual hay que trabajar esa autopercepción, que es una forma, de alguna forma, una idea de esa dinámica de ponerles frente al espejo, ¿no? Es decir, que ellos miden todo por la intención con la que ponen las cosas y el mundo les evalúa por el resultado. Y eso siempre hay un desequilibrio. Con lo cual tenemos que empezar a hacer ese ajuste de alguna forma de expectativas, ¿no? ¿Tú qué haces y cuál es el resultado de lo que consigues? No la intención que le pones. Entonces empiezan de alguna forma a encontrar otras soluciones y sin duda alguna hay que ayudarles a organizarse, darles tips, ¿no? Para que de alguna forma, uh-huh, su organización del día sea, pues, más fácil. Y ahí las herramientas digitales también nos van a ayudar mucho.
¿Son más creativos o no? ¿O no necesariamente?
Fíjate, cuando mencionaba antes lo de la neurodiversidad en el mundo laboral, ahora está todo el mundo hablando, ¿no?, de esto de think out of the box, ¿no? De piensa diferente, ¿no?, para buscar soluciones. Y tenemos un 3% de la población que piensan diferente, que no tienen que hacer nada, no hay que enseñarles a pensar diferentes porque ellos...
Porque viene de serie,
exacto,
lo tienen.
Exacto, ya tienen un procesamiento diferente, ¿no? Y de hecho, hay muchas experiencias. Ojo, tampoco es una característica que aplique a todos los TDAHs, pero hay muchos TDAHs que en ese pensar diferente son más creativos. Luego tiene otra cosa que es interesantísima, es decir, que les cuesta concentrarse en las cosas que tienen rutina, pero en aquello que les capta la atención, de repente hiperfocalizan.
Son unos cracks.
Efectivamente, hiperfocalizan y son la pera. Y cuando encuentran eso, efectivamente, tienes un tipo, una tipa maravillosa, que es súper, vamos, creativa, capacidad de trabajo infinita. Entonces, son unas máquinas estupendas cuando lo encuentran su propósito, ¿no?
Javier, me queda un minuto. ¿Qué mensaje darías a alguien que sospecha que puede tener TDAH, pero todavía no se ha atrevido a pedir ayuda?
Pues lo primero y más importante, ¿no? No está solo, ¿no? No está solo. Yo creo que lo más importante es que pida ayuda, es decir, que de alguna forma consulte con alguien. Si lleva pensando que es un desastre, que llevan toda la vida diciéndole que puede dar más de sí, en realidad no es un desastre, tiene una condición que le puede parecer ejecutar su día a día como si fuera un poco más caótico que el resto. Y para eso tenemos capacidad de ayudarle, si es una condición TDAH, y desde luego el primer paso es un buen diagnóstico. Y desde ahí somos capaces indiscutiblemente, además, de verdad que es que en el TDAH, en el campo de la salud mental, es de donde tenemos los recursos terapéuticos más eficientes y más eficaces que hay en casi cualquier otra condición.
Pues el TDAH no es una etiqueta, es una forma diferente de procesar el mundo y desde luego entenderlo es el primer paso para convivir mejor con él y con uno mismo. Javier Quintero, como siempre, gracias. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Cada cosa que escuchamos sobre el llamado robo del siglo, la verdad que es más sorprendente que la anterior. Me refiero al robo del Museo del Louvre, que una banda de encapuchados cometió el pasado 19 de octubre. Ahora unos documentos filtrados nos muestran los graves fallos de seguridad que había en el museo. Errores garrafales, como que la contraseña para acceder al servidor que gestiona las cámaras de vigilancia era el nombre del museo, como lo oyes, Louvre. Parece ser que no se les ocurrió nada más original. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Estoy alucinada con esto, Asun. Sí. Es que no había otra contraseña. ¿Esto cómo es posible?
Pues mira, la verdad es que es inexplicable, ¿eh? Y lo hemos sabido gracias a Liberación, que ha descubierto, ha revelado que en 2014 había realizado un informe la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información y alertando de las numerosas vulnerabilidades que había en los sistemas informáticos del museo y en la seguridad, ¿no? Ellos mismos habían podido introducirse a partir del acceso de un acceso posible que podía comprometer la red de seguridad precisamente porque utilizaban contraseñas triviales, dicen, es la palabra que usan, para acceder al servidor, como el tema como de teclear Louvre para acceder al Louvre, que es, vamos, el colmo de los colmos, ¿no? Es como decirle, oiga, entre, que está la puerta abierta, ¿no?
Que le abrimos la puerta, adelante. Totalmente. No tengan prisa.
Y luego, además, a eso se añadía que el sistema de explotación estaba sin actualizar. Seguían utilizando Windows 2000 en 2014.
Madre mía, qué desastre.
Entonces, no podían ni siquiera actualizar el sistema y el sistema lo de los antivirus, ¿no? Eso luego, además, se hizo otros informes, otra auditoría en 2017, que las conclusiones eran prácticamente las mismas. En 2019 y 2025, otros informes decían que las cosas avanzaban, pero que había todavía problemas de obsolescencia, ¿no? Que no se habían solucionado. Y lo que hemos sabido hoy es lo que publica el Tribunal de Cuentas, que ha realizado un informe que critica muchísimo, ¿no?, la falta de cámaras de vigilancia que hay en un museo, ¿no? Ya lo hablamos cuando fue el robo que en el Ala Richelieu, que es donde se produjo todo. Perdón, Ala Richelieu no, en el ala donde está Mona Lisa y la Galería Apolo, que es donde se produjo el robo, hay un tercio de las salas carecen de cámaras y en el Ala Richelieu todavía más. Entonces, lo que dice el Tribunal de Cuentas es que el Museo del Louvre ha impulsado una ambiciosa política de enriquecimiento de sus colecciones, ha adquirido 2.754 obras en 8 años, que luego no las expone porque no tiene sitio ni tiempo, solamente un cuarto son expuestas. Entonces, lo que le recomienda es pues que en lugar
que invierta un poquito en seguridad, ¿no?
Tanto dinero, claro, que lo redirija todo ese dinero hacia gastos prioritarios como son la renovación y la seguridad del edificio, que están de capa caída.
La verdad que es increíble que algo así ocurra en un museo de primer nivel como es el Museo de París, el Museo del Louvre. Asunción Serena es nuestra corresponsal. Gracias, Asun.
Gracias a ti.
Es que de verdad que es alucinante que la contraseña fuese esa, Louvre, que es lo que nos dicen siempre los expertos, que precisamente no tenemos que hacer, poner una contraseña fácil asociada al lugar en el que estamos o a donde vivimos o relacionada con algún aspecto o fecha de nuestra vida. Hay estudios que cifran en 100 el número de contraseñas que solemos tener cada uno de nosotros. Y el problema es ese. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que la mayoría son demasiado débiles.
Bueno, son tan fáciles de adivinar, Pilar, que prácticamente el 70% de las claves más comunes en el mundo, el 70%, se pueden hackear en menos de un segundo. Y es que la verdad no somos muy originales, ¿eh?, a la hora de elegir contraseñas. No sé tú, pero fíjate que la más común del mundo es 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Para qué no vamos a complicar la vida?
Así no se te olvida, también es lo bueno. Seguida de admin y password, que es...
muy difíciles también.
Tampoco muy difíciles, eso es. En España tampoco nos rompemos mucho la cabeza, porque solemos poner el nombre de muchas ciudades. Una de las más comunes, por ejemplo, es Barcelona. Y otra contraseña común en España es 0000. Bueno, en Reino Unido, no te pierdas cuáles son las más utilizadas. Son muy futboleros. Liverpool, Arsenal y Chelsea. Y también solemos tirar mucho de fechas clave en nuestra vida, seguro que todos lo hemos hecho, ¿no? Un aniversario, nacimiento de un hijo, y si alguien te conoce, pues es algo fácil de descifrar. Bueno, si te olvidas de la contraseña, es el aniversario, encima te buscas un problema.
Efectivamente. En definitiva, un desastre. Gracias, Isra.
A ti.
¿Pero qué se considera una contraseña segura? ¿Qué estándares mínimos de seguridad deben cumplir? Pues se lo vamos a preguntar a Alberto Rodríguez, que es experto en ciberseguridad. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Alberto, encantada de tenerte aquí con nosotros. Oye, ¿qué te parece lo del Louvre? Es que poner un nombre tan obvio como ese es de primero de contraseñas, ¿no?
Bueno, seguramente habrá alguien buscando en las cámaras de seguridad de la Moncloa, probando con la contraseña Moncloa a ver si cuela también. Pero la verdad es que, aunque nos sorprenda mucho, es una práctica muy, muy, muy habitual y, por supuesto, 100% desaconsejada. Tenemos que tener en cuenta que hay estudios basados en 19.000 millones de contraseñas que por un motivo u otro han quedado expuestas que revelan pues patrones alarmantes de malas prácticas. Fíjate, el 94% son o reutilizadas o predecibles. Cuando te hablo de reutilizadas, te quiero decir que se usan en más de un servicio. En alguna conversación que hemos tenido antes, pues ya sabes que hemos hablado de que las contraseñas tienen que ser únicas por cada servicio.
Ya, pero sabes que eso no es lo habitual, que tenemos una contraseña para muchos sitios, ¿no? Aunque sé que...
Exactamente.
Que, claro, porque yo no sé, Alberto, tú que siempre nos insistes cuando hablamos contigo en la importancia que tiene el tener una contraseña más o menos segura. ¿Tú crees que realmente los usuarios somos conscientes del riesgo que supone no utilizar esas contraseñas más o menos seguras?
Sí que somos conscientes. Pero
entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por comodidad? ¿O porque se nos olvida? Claro. ¿O por qué?
Claro, con el único servicio que somos plenamente conscientes de esto y que nos ponemos las pilas es con el de nuestra cuenta bancaria.
Uh-huh. Es el que más protegemos, claro.
Porque nos pica, pero sí que hay un montón de formas para evitar este tipo de cosas. Lo hemos comentado en alguna ocasión, usar un gestor de contraseñas donde podemos almacenar de forma segura bajo una sola contraseña cifrada el resto de nuestras contraseñas, por supuesto, no reutilizar las contraseñas, la longitud de las contraseñas. ¿Sabe cuál es la longitud más usada en una contraseña?
No sé.
8 caracteres.
¿Y cuántos deberíamos tener, Alberto?
Desde mi punto de vista profesional, pues yo pondría mínimo 16.
¿El doble?
Pondría mínimo 10, claro. ¿Pero por qué usamos 8 caracteres? Porque es el mínimo que nos piden. Si nos pidieran 2 caracteres, usaríamos 2 caracteres como mínimo. Así. Vamos siempre a lo mínimo. Y todo esto, por supuesto, puede tener consecuencias pues bastante feas.
Oye, y además Alberto, para intentar tener una contraseña más o menos segura, aparte de eso, de poner más caracteres, como decías tú, por lo menos llegar a los 16... ¿qué tenemos que poner más? Lógicamente, mayúsculas, números también, símbolos, caracteres de qué tipo.
Los suyos son caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, letras, pero todo eso debe ir acompañado, como mínimo, de una herramienta doble factor de autenticación. Esto que suena tan complejo y tan complicado es muy simple. Para que una contraseña sea segura, tiene que contar con 3 elementos. Algo que sé, que es la contraseña. Algo que soy. Puede ser una huella digital, una identificación por cámara, como uh-huh. hacen los dispositivos de Apple. Y algo que tengo, que es que cuando yo meto esa contraseña en algún sitio, a mi dispositivo móvil, que es el doble factor de autenticación, llega un mensaje que te dice, introduzca esta contraseña, se usa uh-huh. en banca, en un sí. montón de sitios.
Sí, sí.
Con esto hacemos que la contraseña sea más segura, sino que el acceso a un servicio sea más seguro, porque necesitamos tener mínimo 2 cosas. ¿Sabes? La contraseña y tener ese dispositivo al que nos va a llegar el código de confirmación, el código de verificación.
Alberto, ¿con qué frecuencia conviene cambiar las contraseñas?
En entornos empresariales las contraseñas se suelen cambiar cada 3 meses. Yo personalmente cambio mis contraseñas una vez al mes.
Uh-huh. Eso sería lo ideal, en tu opinión.
Sí, sé que es un poco molesto, un poco complicado, pero volvemos a lo mismo. La seguridad y la comodidad no van de la mano.
Efectivamente.
No van de la mano, tenemos que ser honestos.
Al final...
Si queremos una...
Sí. Si queremos tener una contraseña segura, pues aparte de no ir a lo mínimo, pues tenemos que cambiarla también cada mes para protegernos. Como tú dices, ¿no? La seguridad no va de la mano de la comodidad. Y al final lo del Louvre no es solamente una anécdota curiosa, es un reflejo de lo que nos pasa a todos. Vivimos rodeados de claves, códigos, contraseñas tantas que terminamos buscando la más fácil de recordar. El problema, eso. Es que lo fácil casi siempre es también lo más vulnerable. Alberto Rodríguez, sí. Experto en ciberseguridad. Alberto, un placer como siempre.
Un placer, Pilar. Cuídate, un abrazo. Chao.
Cuídate tú también. Chao, chao.
Apache, apache.
Por cierto, que hoy empieza la edición número 20 de Gran Hermano, uno de los concursos más veteranos de nuestra televisión. Y te preguntamos, ¿tú has participado alguna vez en un concurso? Bueno, de la tele, si es así, nos lo cuentas, pero también en un concurso de las fiestas de tu pueblo, en un bar, o incluso uno raro a través de internet. Cuéntanos tu experiencia, Rosa Rosado.
Yo a nivel privado sí, pero yo eso de ir a la tele, un concurso, qué vergüenza, Pilar.
A mí nunca me llamaron, pero yo eché para el 1-2-3.
Oh, qué bueno.
Escribí una carta, pero no me llamaron. ¿Tú te imaginas?
Yo eché para el 1-2-3. Nombres de ciudades que empiecen con A. Era muy divertido, ¿no?
Claro,
ese tipo
claro,
de preguntas.
Claro, claro, Almería. Y ahí seguías, qué presión y el relojito.
Claro.
Pues sí, yo me veía en el 1-2-3, pero no me llamaron.
Es que
ellos
la,
no me veían a mí.
La presión, bueno, es que tenían que tener también muchísima
claro,
demanda.
Muchísimas peticiones.
Claro,
sí, sí, sí.
Yo me pongo nerviosa. Yo pierdo los nervios en los
yo
concursos.
Yo creo que es que escribimos la carta a un amigo periodista y yo también, y éramos muy jóvenes. Y yo creo que buscaban a gente un poquito más de más edad.
Ya.
¿Dónde van estos pimpines?
Más parejitas,
no sé si teníamos...
matrimonio para claro. El apartamento en Torrevieja, Alicante.
Eso es.
Bueno, pues en general es verdad lo que nos gusta un concurso.
Hola, pues mira, la primera vez que pusieron Gran Hermano me quedé a verlo como una bárbara, porque pensaba que era un estudio psicológico o sociológico, pero
bueno,
nada parecido a la realidad. Y después participar, hombre, pues me gustaría participar en First Day después de ver los callos malayos que van. Chao, chao.
Bueno, en fin.
Ay, madre mía.
Más de la tele.
Buenas tardes, gente. Yo participé en un proyecto de Telecinco que presentaba Nube Roca, que se llamaba El Lead, L-I-D, jugando un buen Lead. Pero luego no se emitió. Y en 10 minutos gané 100.000 pelas de las de antes, con una frase antológica de Jesulín, en dos palabras.
Impresionante. En la tele hay de todo, los concursos
hay de todo.
Sí, dan mucho, dan
oye,
mucho.
Pero
sí.
Citaba esta oyente a First Date, hay que echarle valor, ¿eh?
Bueno,
se puede catalogar como concurso, bueno, como programa,
Por muy guapo que seas o guapa,
pero
hay que echarle valor. Hablamos
valor.
De concursos, el del pueblo, curiosos, divertidos, 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derechos, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frío, 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 más frío, 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 súper frío, sigues frío.
Si el frío te persigue este invierno, en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en Kenia, Costa Rica, Nueva York, Perú y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
¿Quién le dirá a José Antonio que la verdad es subjetiva?
No, señor. Eso es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva?
¿Te lo vas a perder?
No, no. Como le llamamos verdad, es aquella opinión que está mejor verificada. Yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro, porque dedican todas cosas demasiadas horas a leer las redes sociales.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE.